Declara presidente del Esprilla desastre nacional por terremoto en Colombia. Acusa a presa política cubana a la seguridad del Estado en caso judicial que la mantiene en la cárcel. Revelan datos actualizados que Cuba es cada vez menos atractiva para los turistas. Se declara culpable sujeto por amenazas de muerte a altos funcionarios del gobierno, incluido el secretario de Estado Marco Rubio. Los deportes, aún sin fecha ni rival definidos, el cubano Fran Sánchez peleará por la corona superpesada de la Federación Internacional de Boxeo en su próximo combate.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 10 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia hoy en la mañana, dejando una estela de muertos, heridos y personas atrapadas bajo los escombros, además de graves daños en edificaciones, según reportes preliminares. El Servicio Geológico Colombiano indicó que se trata del terremoto de mayor magnitud en el país en la última década. Hasta el momento se han sucedido varias réplicas. La tragedia golpeó con mayor fuerza el eje cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública. El presidente Abelardo de la Espriella declaró desastre nacional, anunció la instalación de un puesto de mando unificado y aseguró que el gobierno coordina la atención de emergencia y el apoyo a los damnificados mediante un mensaje compartido por la Presidencia de la República.
Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
Por su parte, la administración del presidente Donald Trump aseguró que está lista para apoyar a Colombia tras el terremoto. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Washington monitorea de cerca la emergencia. El senador Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez también expresaron solidaridad con las víctimas y los afectados. Laura Artal informa.
Asciende a 111 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, según ha informado el presidente de la República Colombiana, Abelardo de la Espriella. El sismo también ha dejado heridos y severos daños en edificaciones. La magnitud de la tragedia ha generado reacciones desde Estados Unidos, donde altos funcionarios y legisladores han expresado su solidaridad con Colombia y su disposición a respaldar al país en medio de la emergencia. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que la administración Trump está monitoreando de cerca la situación y que está lista para apoyar al pueblo colombiano y a la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El secretario de Estado también pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia registrarse en el programa step.state.gov del Departamento de Estado y seguir las actualizaciones de la embajada en Bogotá. El senador por Florida, Rick Scott, dijo que sigue de cerca la situación en Colombia y en el resto de la región, incluido Ecuador, y expresó sus oraciones por la seguridad del pueblo colombiano y de todos los afectados. Igualmente, en la Cámara de Representantes, el congresista Mario Díaz-Balart expresó su solidaridad con los pueblos de Colombia, Ecuador y Panamá y dijo que sus oraciones están en todos los afectados por las consecuencias de la tragedia. A su vez, la congresista María Elvira Salazar también envió un mensaje a las víctimas y sus familias y aseguró que Estados Unidos está atento y listo para ayudar a Colombia. Por su parte, el congresista Carlos Jiménez expresó su solidaridad particularmente con las familias de las zonas impactadas y envió un mensaje de apoyo a las víctimas y a los equipos de emergencia. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que continúa monitoreando el terremoto y recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantenerse atentos a las informaciones locales y comunicarse con sus familiares para informar sobre su situación. Laura Artal, Martín Noticias.
Pasando a noticias de Cuba, desde la cárcel La Veguita, la prisionera política Ana Ibis Tristá Padilla acusó a la seguridad del Estado de coaccionar a los magistrados para revocar una sentencia previa que la absolvía por falta de pruebas, reafirmando su inocencia y la falta de garantías procesales en la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la activista encarcelada.
Desde el presidio político en Cuba llega una grave denuncia que pone en entredicho al sistema judicial de la isla. La activista Ana Ibis Tristá Padilla, mediante una llamada grabada desde la cárcel de mujeres La Veguita, reveló cómo la seguridad del Estado manipuló su proceso penal para imponerle una condena de 14 años de prisión.
Acuso al Tribunal Supremo Popular. Denuncio también a la seguridad del Estado por violar mi derecho a defenderme, a ese tribunal conformado por Iriana Gómez Guerra, por Alina del Fátima Santana, por María de los Ángeles Palacio Batista y por Marlene Martínez, que en el acto juicio me absolvieron por falta de prueba y luego se vieron amenazados por la seguridad del Estado y los amenazaron para que retractaran su sentencia.
Pese a haber sido absuelta inicialmente por falta de pruebas, la sentencia fue anulada tras amenazas directas hacia los jueces para obligarlos a retractarse.
Hoy me declaro inocente, pero estoy feliz de lo que soy. Estoy contenta, contenta en el sentido de que a mí nadie me va a callar. Una vez más se demuestra que Cuba es un estado fallido, todos los aspectos. Que las injusticias continúan y continuarán. Reclamo además la presencia de los derechos humanos en Cuba. ¿Dónde están? ¿Cómo es posible que se me haya dictado sentencia sin existir una prueba en mi contra? Y eso quedó demostrado en el acto juicio. Y así el gobierno se jacta de decir que ningún ciudadano cubano puede ser enjuiciado sin prueba. Conmigo se demuestra una vez más que no es como ellos dicen, que todo es una vil mentira. Y aún hay cubanos que creen que todo marcha bien o que puede mejorar.
Acusada de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado, por supuestamente convocar una marcha pacífica y colocar carteles, la activista insiste en que fue condenada sin evidencias.
Nosotros, la oposición, estamos condenados a morir recluidos en prisión, pero no estamos muertos y menos callados. Estoy firme, con más fuerza que nunca, con la convicción de que el cambio va a llegar y que, como yo, mis hermanos podrán ser libres.
Además, alertó sobre los maltratos y la humillación constante que sufren los prisioneros políticos, que tienen poca repercusión mediática en los penales cubanos. Un testimonio que vuelve a encender las alarmas internacionales sobre la falta de garantías procesales y la situación de los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político José Ramón Solano Randiche cumple más de 25 días en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín. Con esta protesta exige ser restituido al régimen de menor severidad, beneficio que le fue revocado tras protestar por la cancelación de un permiso de salida reglamentario. La medida se originó el pasado 14 de julio cuando las autoridades penitenciarias cancelaron de forma intempestiva y sin explicaciones el pase que le correspondía a todo el destacamento. En rechazo a esta decisión, el prisionero inició la huelga de hambre. Magda Julia Carreras Plácido, una familiar cercana desde Burlington, Canadá, proporciona los detalles.
José Ramón lleva ya 28 días en huelga de hambre. La última vez que la familia lo vio fue el 5 de agosto. Ellos me cuentan que él ya ha perdido mucho peso, que tiene una coloración en su piel muy rara y que su salud cada vez se deteriora mucho más. Él aún continúa en el puesto médico de la prisión. Esta huelga comenzó a raíz de que le quitaran injustamente el pase que le correspondía, pase que casualmente vino a caer en uno de los días más importantes de su vida, que era el cumpleaños de su niño de 2 años. De hecho, esa iba a ser la primera vez que iban a celebrar su cumpleaños juntos. A raíz de esto, él obviamente muy dolido molesto porque fue muy injusto lo que hicieron, decidió hacer una huelga de hambre en la que lo único que pide es continuar en mínima severidad y que le devuelvan el pase que injustamente le quitaron para poder disfrutar de la compañía de su bebé y de su esposa durante al menos 2 días. Toda la familia está muy preocupada porque su salud cada día está mucho peor. Queremos, necesitamos, rogamos, pedimos por una solución.
Tras frustrados procesos judiciales contra la intromisión de las autoridades del régimen en los asuntos internos de la Logia Masónica de Cuba, decenas de sus miembros se han movilizado para respaldar a su soberano gran comendador, José Ramón Viñas Alonso. En declaraciones a Radio Martí, el escritor masón y expreso político Ángel Santi Esteban denunció las presiones e intentos de intervención del Ministerio de Justicia en la dirección del Supremo Consejo del Grado 33, una de las organizaciones civiles más antiguas del país.
Ellos han nombrado a Lázaro Faustino Cuesta Valdés como soberano interino, lo que no puede ser porque él, al cumplir 80 años, como dice la legislación, fue pasado a emérito. Y luego, por él aceptar ser interino sin que le autorizara la Alta Cámara, lo que se considera una traición al Supremo Consejo, fue expulsado de la masonería. Entonces, es la persona que han intentado imponer. El Supremo demandó al Ministerio de Justicia, se hizo la casación, después fue al Tribunal Supremo y todos, por supuesto, votaron en contra de nuestra demanda. Ya llegamos al punto donde se supone que según las leyes nuestras, dice que al no haber el gran comendador, otros hermanos asumen, pero además hay una alta cámara del rito que puede asumir también los mandatos. Jamás ningún hermano foráneo, menos expulsado, puede asumir este cargo. Y muchísimo menos que no aparece en ninguna parte de la ley nuestra que ellos aprobaron, que nosotros debemos entregarle al Ministerio de Justicia el Supremo Consejo. Claro, cuando ellos cojan al Supremo Consejo, inmediatamente se lo dan a Lázaro Faustino Cuesta. Lázaro Faustino Cuesta llega y expulsa a todos los que la seguridad del Estado necesita que estén fuera de la masonería.
Nuevos datos revelan que Cuba es cada vez menos atractiva para los viajeros, incluso los de la comunidad cubana en el extranjero. Rolando Nápoles tiene las cifras.
Ya hundirse Cuba en el mar, es como que el mar ya tape la isla. Si se van las cadenas de turismo de Cuba, de los hoteles, claro, si el turismo es todo.
Cuba es cada vez menos atractiva para los viajeros. En los primeros 6 meses de este 2026, fueron a la isla cerca de 700.000 viajeros, solo un 51,3% de la misma etapa del 2025, según el más reciente informe de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la isla. El economista cubano Elías Amor, autor del blog Cuba Economía, explicó a Martín Noticias cómo solo en junio la llegada de turistas a la isla se desplomó estrepitosamente.
En los primeros 6 meses de este año, la llegada de turistas a Cuba se ha desplomado. En el mes de junio, el número de turistas se situó en la cifra más baja desde que se tienen registros históricos, en 28.100 turistas o viajeros, que supone un descenso de un 77,5% con respecto al mismo mes del año anterior.
Y los datos oficiales sobre la caída de los viajeros a Cuba entre enero y junio de este 2026 muestran que fueron unos 665.000 los visitantes que no viajaron a ese país en esta etapa en relación con igual periodo de 2025. De ese total, unos 46.000, la segunda cifra más importante, fueron precisamente de emigrados cubanos que prefirieron no viajar a su tierra natal.
Esto significa que menos turistas se traducen en grados de ocupación bajísimos en los hoteles, que apenas compensan los gastos de funcionamiento. Menos turistas suponen menos divisas por concepto de recaudación, lo cual lo que hace es hundir más todavía el valor del peso cubano en los mercados, sobre todo informales.
De acuerdo con el reporte de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la isla, del total de viajeros que llegaron a Cuba hasta junio, cerca de 380.000 fueron internacionales. La cifra reveló que fueron unos 599.000 visitantes internacionales menos que dejaron de viajar a ese país, especialmente de Canadá, con unos 301.000 menos, Rusia con cerca de 43.000 y Estados Unidos con unos 3.085 menos. Para el economista Elías Amor, la situación de este sector en Cuba es grave, pero considera que no viene de ahora.
Estos datos no son de ahora, vienen arrastrándose desde hace ya más de 2 años. Realmente el sector hotelero cubano no se ha recuperado de lo que fue la grave crisis de la pandemia por no saber organizar bien la estructura turística y darle a los clientes una satisfacción superior a la esperada.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. Un hombre de Miami se declaró culpable la semana pasada de 3 cargos tras publicar amenazas públicas en la plataforma de redes sociales X contra destacados funcionarios gubernamentales, incluido el secretario de Estado Marco Rubio. John Christopher Enríquez, de 47 años, profirió las amenazas en 3 publicaciones distintas, las cuales incluían afirmaciones de que el secretario Rubio sería ejecutado en momentos específicos. La Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento lideró la investigación que condujo a la declaración de culpabilidad. Los agentes especiales de seguridad diplomática identificaron las amenazas, observaron su escalada y trabajaron para detener al responsable, contando con el apoyo de otras agencias policiales. Proteger al secretario de Estado frente a amenazas de violencia es una de las máximas prioridades de seguridad diplomática. La oficina mantiene una postura de vigilancia constante para detectar, evaluar y responder a amenazas contra el secretario y también contra otros altos funcionarios del departamento. Pasamos a noticias de América Latina y regresando a Colombia, el gobierno anunció nuevos golpes contra las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. Las operaciones coinciden con el anuncio de Estados Unidos de un paquete de seguridad de $1,000 millones para Colombia, destinado a reforzar la lucha contra organizaciones narcoterroristas y criminales transnacionales. José Pernalete con los detalles.
Colombia reportó nuevas operaciones militares contra grupos armados en distintas regiones del país con la muerte de varios presuntos integrantes de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo. Así lo informó el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
Este importante golpe, queridos colombianos, se realizó en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Alias Russo, que era un experto explosivista, había sido enviado desde el departamento de Arauca hasta el Meta, en límites entre Guaviare y Vichada, para que asumiera como cabecilla principal del Frente 28 de las disidencias de la FARC.
Las acciones se producen después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella y de que Washington anunciara una nueva etapa de cooperación con Bogotá, contemplando $1,000 millones en asistencia de seguridad. Los recursos están dirigidos a fortalecer las fuerzas de seguridad colombianas, fortalecer las operaciones coordinadas con Estados Unidos, así como combatir las redes financieras que sostienen a organizaciones criminales transnacionales. El legislador del Congreso estadounidense Mario Díaz-Balart destacó este aporte a través de un comunicado oficial.
Este histórico apoyo refuerza nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y fortalece la seguridad regional.
El plan estadounidense también contempla ampliar las operaciones para la erradicación de cultivos de coca, la interceptación de cargamentos de cocaína, reforzar la seguridad fronteriza y recuperar la presencia estatal en territorios controlados anteriormente por grupos armados. Estados Unidos también destacó la incorporación de Colombia a la iniciativa Escudo de las Américas como parte de una estrategia regional contra organizaciones consideradas narcoterroristas. José Pernalete, Martín Noticias.
Contacto a esta hora con el analista político salvadoreño Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo, y un saludo a todos los que nos sintonizan en esta tarde.
¿Cómo no? Herbert, recientemente visitó El Salvador el director de la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Para conocimiento de nuestra audiencia, se trata de una agencia del gobierno de Estados Unidos que financia proyectos de desarrollo e inversión en otros países. ¿Cuál fue el propósito de la visita a El Salvador? ¿Con quién se reunió? ¿Y qué quedó en planes para el futuro?
Efectivamente, Alfredo, el presidente Nayib Bukele se reunió con Ben Black, el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, durante la visita del funcionario estadounidense a El Salvador. El encuentro se centró en la relación económica entre ambos países y en las oportunidades que existen para desarrollar proyectos de infraestructura y tecnología en territorio salvadoreño. Black destacó la transformación que ha experimentado El Salvador durante los últimos años y señaló el interés de la DFC en continuar trabajando con el país. Uno de los elementos destacados durante la visita fue el avance de El Salvador en materia de seguridad. Este cambio ha modificado las condiciones en las que operan las empresas y constituye uno de los factores para explicar el creciente interés internacional que hay en el país. La reunión entre Bukele y Black se produce además en un momento en que Washington busca profundizar sus vínculos económicos con América Latina, procurando ampliar la llegada de capital y proyectos internacionales a la región.
Herbert, por otra parte, los bonos soberanos de El Salvador registraron un repunte recientemente en los mercados internacionales. ¿A qué se debe el alza?
Claro que sí, los bonos soberanos de El Salvador continúan mostrando un comportamiento favorable en los mercados internacionales. Esto se debe a el ámbito que se ha creado en el país, un ámbito de prosperidad gracias a la seguridad que se ha logrado alcanzar. Para entrar en mayor contexto, ¿qué son exactamente estos bonos? En términos sencillos, son una forma en la que los gobiernos pueden pedir dinero prestado a inversionistas. El gobierno recibe ese financiamiento y se compromete a devolverlo en una fecha determinada, pagando además un rendimiento. Por eso, el precio de estos bonos es seguido de cerca por los mercados. Cuando los inversionistas tienen mayor confianza en la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones, la demanda por sus bonos puede aumentar y su precio puede subir. Bloomberg recientemente publicó gráficas que muestran avances en diferentes emisiones de bonos de El Salvador durante periodos diarios, semanales y mensuales. Además, el índice de bonos soberanos salvadoreños denominados en dólares alcanzó los 115.12 puntos el pasado 4 de agosto, mientras que su rendimiento se ubicó en 7.80%. Estos datos son relevantes porque muestran cómo los mercados internacionales están valorando actualmente la deuda de El Salvador. El presidente Nayib Bukele compartió estos resultados con un mensaje directo a los inversionistas, diciendo: no apuesten contra El Salvador. El comportamiento de los bonos se suma así a otras señales que apuntan hacia una mejora en la percepción internacional sobre las perspectivas económicas y financieras del país.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por ponernos al tanto del despunte de la economía salvadoreña y del estado de la seguridad en el país y todo lo relacionado con El Salvador. Como siempre, un placer tenerlo aquí en el noticiero de Radio Martín.
Que Dios les bendiga y les deseo un feliz inicio de semana.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes, Alfred.
¿Qué traes?
Te voy a dar por la vena del gusto.
Fran Sánchez, ya yo sé.
El boxeo, no solo Fran Sánchez, fíjate. Tú sabes que Cuba ha tenido muchos campeones mundiales profesionales, pero nunca ha conseguido tener un campeón mundial de peso súper completo. Bueno, este sábado, el hermano de Lenier, boxeó en Orlando, nocaut técnico en 3 rounds frente a Allen Whitfield. En el Caribe Royal de Orlando mejoró su récord a 14-0, 11 victorias antes del límite. Y fíjate, no solo la importancia de la victoria en sí, sino que con este récord de 14-0, 11 knockouts, ya él como que viene pidiendo pista.
Sí.
Ya necesito rivales de mayor valía para poder aspirar. Algo que no logró su hermano, Lenier Peró. Recordemos que en abril pasado estaba invicto con 3-0 y perdió ante Jarrell Miller por unanimidad en un combate celebrado en Las Vegas.
Se puso delante de un tanque de guerra y no lo pudo mover.
Exactamente. Bueno, pero Fran Sánchez, que sí ya estaba en punta para una pelea titular, debía enfrentar a Alexander Usyk en su próximo combate por el título de campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Pero le dijeron, espérate, no te vistas que no vas, por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Alexander Usyk renuncia a su corona y queda vacante el título. Le dijeron a Frank Sánchez, te vamos a pagar un dinero para que dejes un paso al costado. La pelea para definir quién va a ser el campeón super completo en la FIB va a ser entre Mous y Tauma y Philip Grovich. El que gane y va a ser campeón, le garantizaron que ese va a ser tu próximo rival. O sea, que Frank Sánchez finalmente va a tener la posibilidad de una pelea titular.
Claro.
Ahora, y Tauma y Grovich van a pelear el 29 de agosto, este que viene ahora dentro de un par de semanas. No se sabe. Primero hay que ver cuál de los dos sale ganador. Todavía no hay fecha para esa pelea contra Frank Sánchez, pero sin lugar a dudas es un paso de avance. Vamos a ver si en el caso de él, a la quinta es la vencida, porque ha habido 4 cubanos que han peleado por título mundial súper completo, pero los 4 han fracasado. El primero fue Jorge Luis González, el 17 de junio de 1995, cayó frente a Riddick Bowe. Después Juan.
Después que la había ganado.
En el Amateur.
Pero bueno, eso no cuenta.
Eso no cuenta. Después fue Juan Carlos Gómez en el 2009, la Pantera Juan Carlos Gómez, que cayó ante Vitaly Klitschko. 2 años después, Orlanier Solís también cae frente a Vitaly Klitschko. Y King Kong Ortiz, Luis Ortiz, que tuvo...
Que le iba dando una paliza a Wilder, compadre.
Que, sí, King Kong Ortiz perdió 2 veces ante Deonta Wilder en el 2018 y 2019. Estos eran por el título del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea de Sánchez va a ser por la corona de la FIB, la Federación Internacional de Boxeo. Vamos a ver si finalmente, oye, tenemos un campeón mundial profesional súper completo.
Y qué bueno que Usyk se retiró, porque ese tipo era un hueso durísimo.
No, yo,
durísimo,
¿no? A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no veía a Frank Sánchez con posibilidades de ganarle a Usyk. Ahora sí lo veo con posibilidad de ganarle al que resulte ganador, valga redundancia, entre Tauma y Grovich. Así que bueno, vamos a esperar. Y antes de despedirme, hoy a las 7 de la noche, pelota de Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston, unos Medias Rojas de Boston que están renacidos con Aroldi Chapman.
Y Chapman le va bien.
Le va bien, aunque tuvo una semana floja, que no le hacían carrera desde hacía un mes y pico, y en esta semana le anotaron 2 carreras.
Pero se sigue afianzando en el récord de
sí, sí, sí,
ya,
sí,
ya
sí,
eso
sí,
es él.
Sí, sí,
eso es. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulis Gurriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Medias Rojas versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.